Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del cuarto trimestre de 2021 de RLH Property. Mi nombre es Jennifer y seré su operador durante la conferencia. En días anteriores, RLH Properties emitió su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2021. Si no recibió una copia por correo electrónico, por favor no dude en visitar el sitio o web o contactarnos al 52 55 63 93 30 00. Nos gustaría informarle que esta conferencia esté siendo grabada y que todos los participantes se encontrarán en modo de silencio durante la presentación. Una vez finalizada la presentación, habrá una sección de preguntas y respuestas. En este momento se darán las instrucciones sobre cómo participar. En caso de que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, presione, por favor, estrella 1 para comunicarse con el operador. Permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en las creencias y supuestos de la administración de RLH Property y en la información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbre porque se refieren a eventos futuros y, por lo tanto, dependen de circunstancias, que puede o no ocurrir. Los inversionistas y interesados deben comprender que las condiciones económicas generales, las condiciones de la industria y otros factores operativos también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, los dejo con el señor Borja Escalada, director general de miembro y consejo, y con Juan Novoa, director de finanzas. Señora Borja Escalada, puede comenzar con su presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación de resultados del cuarto trimestre de RLH Properties. Como siempre, vamos a tratar de ser bastante breves y tener tiempo para el que quiera hacer cualquier cuestión. El cuarto trimestre de 2021 ha sido sin duda el mejor trimestre del año para RLH, superando con creces nuestras expectativas, sobre todo en los activos de playa, muy condicionados por el gran desempeño que ha tenido el mes de diciembre, pero también por otros factores como veremos ahora. Dos de nuestros principales hoteles, el Hotel Rosu Mayakoba y el Hotel Banyan Tree Mayakoba, han registrado una vez más los mejores índices de ocupación de todo el portafolio, batiendo ambos de ellos a todos los hoteles incluidos en su set competitivo. De hecho, el Hotel Rosu Mayakoba alcanzó el RevPAR más alto de toda su historia, de sus prácticamente 14 años de vida. Y el Hotel Banyan Tree, del mismo modo, ha alcanzado los mejores resultados también de su historia, con una variación tremendamente positiva respecto al 2019, debido fundamentalmente en una pequeña parte al nuevo inventario, pero sobre todo al gran éxito que ha tenido el nuevo club de playa Sands. Por su parte, el Hotel Fermo Mayakoba ha tenido muy buenos resultados, considerando que está en proceso de una profunda e intensa remodelación, lo que sin duda afecta a muchas de las áreas del hotel, y pese a eso pues hemos tenido resultados que también han excedido las expectativas. Y sin duda alguna, nuestro activo abierto de playa más reciente, el Hotel One and Only Mandarina, ha tenido unos resultados extraordinariamente positivos, superando con crece cualquiera de nuestras expectativas. Y decir que todo ello ha sido gracias tanto en los hoteles de Mayakoba como en los hoteles del One and Only y, como veremos, en los hoteles de ciudad, al trabajo que se venía haciendo desde hace ya 2 años para preparar los activos para satisfacer una demanda cada vez más exigente, y también del trabajo que se vino haciendo en cuanto inició la pandemia de COVID para tratar de atraer mercados que hasta ese momento no habían sido mercados propicios para nuestros activos, pero que como consecuencia de la situación de las restricciones de viaje creíamos que se podían explotar tan pronto como mejorase la situación, y el resultado ha sido el que estamos viendo en el año 2021. Por su parte, en cuanto a ciudad, la situación ha sido más complicada durante el año 2021. En el caso del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, ha mostrado unos resultados francamente positivos, repuntando bastante, todo ello pese a la situación de la Ciudad de México, donde todavía las actividades no se han iniciado al 100%, y sobre todo el turismo y negocios, que todavía no ha vuelto a los niveles, ni mucho menos, que tenían antes de la pandemia, pero aún con todo, atacando, como decía, desde hace ya algunos trimestres, algunos segmentos de viajeros que podían reactivarse mucho antes. Eso ha llevado al hotel a tener unos resultados bastante positivos y, sobre todo, a tener el RevPAR más alto y competitivo, con mucha diferencia respecto al resto de sus competidores. En cuanto a los hoteles de la Ciudad de Madrid, el 22 de octubre se reabrió el Hotel Villamagna, completamente renovado, con una gran acogida por parte de la ciudad y por parte de nuestros huéspedes. Y el 26 de noviembre se reabrió el Hotel Bless, que adquirimos en el segundo semestre del año y al que le hemos sometido una pequeña remodelación, sobre todo para ofrecerle una oferta gastronómica muy atractiva y que está haciendo también que el hotel se posicione de una manera muy buena. Sin embargo, la situación en Europa, con muchas más restricciones de viaje, y sobre todo la situación en Madrid provocada por la pandemia de Omicron, que supuso incluso el cierre a los viajes no esenciales hasta el 31 de enero, pues ha tenido un impacto muy importante en la operación de estos activos. Lo cierto es que, como resumen general, como vamos a ver, en los activos donde ya hay una reactivación más cercana a la normalidad, han tenido un comportamiento incluso mucho mejor que el año 2019, y en general la compañía pues está teniendo una proyección y una recuperación muy acelerada, lo que creemos que es un gran síntoma y una respuesta a la calidad de nuestros activos, que junto a la solidez financiera de la compañía y al compromiso por ser parte de esta reactivación del sector turístico y económico de México y España, nos ha llevado a unos resultados muy buenos y nos ha llevado a convertirnos en lo que hoy es la compañía más grande del sector por capitalización bursátil, y a refrendar la ilusión de todo el equipo por seguir trabajando para seguir obteniendo estos resultados. En cuanto a los datos operativos más concretos, en el cuarto trimestre hemos tenido una tasa de ocupación cercana al 60%, lo que supone obviamente muy por encima del año 2020 afectado por la pandemia, pero incluso también muy cerca o más cerca de los datos que teníamos en 2019, pese a habernos afectado, como decía, la ciudad, tan solo 9,1 puntos por debajo, teniendo en cuenta que tenemos el Hotel Fairmont en remodelación y los hoteles de ciudad de una manera importante afectados, pues un resultado muy bueno, como veremos incluso en la ciudad, en la playa, superando, decía, 2019, ¿no? Hemos tenido, como decía, un cuarto trimestre afectado de manera muy positiva por las festividades de diciembre y impactado negativamente, pero posiblemente menos de lo que pudiera haberse esperado por el efecto de Omicron, ¿no? En cuanto a la ciudad, como decía, hemos conseguido ocupar el primer puesto en nuestro set competitivo en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, y alcanzando ocupaciones muy respetables, y en Europa pues todavía ocupaciones muy muy bajas debido a la afección en el cuarto trimestre de Omicron, si bien es cierto que ya a lo largo de este primer trimestre estamos viendo una recuperación más sostenida. En cuanto a la tarifa, iniciamos ya hace algunos ejercicios un esfuerzo por traducir las inversiones que se estaban realizando en los activos en mejoras en las tarifas promedio. Eso se ha traducido en que el cuarto trimestre hemos acabado con una tarifa promedio cercana a 15.000 pesos, y en torno a prácticamente $705, lo que supone un incremento en moneda local de prácticamente el 46% respecto a 2020 y el 56% respecto a 2019, lo que vemos claramente la tendencia positiva de tarifas. y en dólares, que es la moneda la que realmente se fijan las tarifas, en un 42% incremento respecto al 2020 y en un casi 44% respecto a 2019. Eso se ha visto obviamente afectado también por la incorporación del portafolio de los de Guaraní y Mandarina, cuyas tarifas están siendo también extraordinariamente buenas, y la diferencia obviamente entre pesos y dólares debido fundamentalmente a la depreciación en media que ha sufrido el peso. En cuanto a nuestro RevPAR, pues como combinando ambas cosas, hemos obtenido un RevPAR muy positivo de en torno a $416 aproximadamente, lo que supone un incremento en moneda local del 162% respecto a 2020 y del 35% respecto a 2019, y en dólares americanos un 25% más que en 2019 y obviamente un 160% prácticamente respecto a 2020. Este buen comportamiento del cuarto trimestre es un reflejo también del buen comportamiento que ha tenido durante todo el año los activos, con una tasa de ocupación durante todo el año de en torno al 50%, lo que supone un 20 puntos más que el año pasado, pero todavía por debajo de 2019 debido fundamentalmente a la afección, como digo, de la ciudad, y también al impacto que ha tenido sobre todo la última fase de Omicron. Sin duda, nuestra buena ocupación también se ha visto reflejada por haber atacado o haber tratado de aprovechar las circunstancias que nos ofrecía o que nos dejaba la pandemia, sobre todo durante los meses de temporada baja, donde tuvimos ocupaciones récord, que estamos tratando de ver cómo capitalizar para el futuro, gracias a la ausencia de restricciones en México, pero también gracias a los procesos de vacunación, a la viabilidad de trabajar y estudiar en remoto y a la capitalización de productos favorables al distanciamiento social que caracterizan a nuestros activos, ¿no? Es importante señalar además que en la lista que publica la consultora Forward Keys respecto a los destinos más visitados en el último año, los 20 destinos más visitados, hay una gran novedad de la lista, y es que se incorpora por primera vez Cancún y la Ciudad de México, Cancún en la posición número 2 y la Ciudad de México en la posición 16, siendo una lista liderada obviamente por Dubái. Y en tercer lugar teníamos Estambul. Madrid también se ha ubicado en la lista, ya suele estar. Este año ha subido 6 posiciones hasta el puesto 10, lo que hace que prácticamente 3 de nuestros principales destinos, 3 de 4 de nuestros destinos, se encuentren en la lista de los 20 lugares más visitados en el año 2020, con buenas previsiones también en 2021, lo que obviamente pues ha favorecido y confirma la solidez de nuestro portafolio. Los activos de playa en sí mismos, como decía, han registrado una ocupación promedio del 55%, doblando prácticamente, obviamente, al 2020, que se vio afectado por la pandemia de COVID, pero que el primer trimestre tuvo un trimestre extraordinariamente bueno y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que los datos anuales del año no fueron tan negativos, ¿no? Sin embargo, todavía estamos un poco por debajo del año 2019, pero eso se debe al efecto de la remodelación de Fairmont. Si eliminásemos la remodelación de Fairmont, nuestra ocupación respecto a 2019 sería positiva. Eso, además, hay que tener en cuenta que esta ocupación se ha obtenido con una tarifa muy superior, alcanzando a lo largo del año los prácticamente 12.300 pesos, en torno a $603 promedio en todo el portafolio, lo que supone un incremento en dólares de en torno al 28% respecto a 2020 y en torno al 34% respecto a 2019, lo que se traduce en conjunto en un RevPAR muy sólido de en torno a 6.000 pesos, prácticamente $300, lo que nos sitúa ya en niveles de 2019, pese a haber tenido, como decíamos, una ocupación más baja. Y si eso lo estratificásemos solamente a nivel de playa, los datos de 2021, son claramente superiores a los del año 2019, pese a la remodelación del Hotel Fairmont, ¿no? Lo que una vez más pues indica que los activos están teniendo un gran comportamiento, que la apuesta por la calidad y por los productos de excelencia y por las experiencias están dando sus resultados, y que las inversiones en los activos que se han ido haciendo, en mejorarlos, están obteniendo la aceptación de los de nuestros huéspedes, no solamente en cuanto a visitas, sino también en cuanto a tarifas a pagar. Por último, en cuanto al negocio residencial, seguimos avanzando en los distintos frentes. Como saben, el total de nuestro inventario son 315 residencias, de las cuales en Mayacoba hay 279. De esas, 33 son de Rosewood, de las que ya tenemos vendidas 19, de las que 4 se han cerrado en el año 2021, con un año bastante positivo. Fairmont Heritage Place, por su parte, tiene 54 full ownership, de las que ya tenemos vendidas 30, 6 de las mismas en el año 2021, también con una acogida muy positiva. Y fractionals, tenemos 192 fracciones, de las que 118 ya están vendidas y 8 se han vendido este año, quizás a un ritmo un poco menor del que esperábamos. Y por último, en cuanto a Mandarina, tenemos 36 private homes de one and only en el mercado, de las cuales hemos vendido 15, una vendida en 2021, debido fundamentalmente a que la situación de la pandemia ha ocasionado, ha originado que gran parte de los compradores de este tipo de viviendas busquen una mayor inmediatez que la que posiblemente Mandarina puede ofrecer, para lo que también hemos trabajado en tratar de acortar los plazos de entrega. Y yo creo que hasta aquí un repaso de las operaciones de la compañía en el cuarto trimestre y en el año. Y le voy a pedir a Juan, por favor, que nos comparta los resultados financieros del cuarto trimestre.
Perfecto, Borja, muchas gracias y buenos días a todos. Comenzaré con el estado de resultados consolidado del cuarto trimestre. Básicamente refleja ya lo que acaba de comentar Borja, ¿no? Vemos un incremento en los ingresos bastante pronunciado de 158%, llegando a 2.282 millones de pesos y una utilidad operativa de 759 millones de pesos. Eso implica un aumento de 356% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y así vemos prácticamente todos los componentes del estado de resultados, llegando a una utilidad neta del periodo de 279 millones de pesos, lo que implica una mejora de 219% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, vemos unos resultados bastante positivos en el cuarto trimestre y en la parte anual también estamos observando ese mismo comportamiento, no tan pronunciado, porque sí, si bien es cierto, durante los primeros tres trimestres tuvimos un buen desempeño en el portafolio, el último trimestre es donde observamos un incremento significativo. Es decir, si nosotros vemos el estado de resultados anual consolidado, nosotros tenemos un incremento en los ingresos de 117%, llegando a 5.742 mil millones de pesos, ¿no? Y una utilidad bruta de 1.346 millones de pesos, lo que significa un incremento de tres dígitos con respecto al mismo periodo del año pasado. Con respecto a los costos, también son costos fijos con respecto a las ocupaciones, vimos un incremento considerable, sin embargo, estamos viendo un EBITDA recurrente mucho mejor a lo que nosotros habíamos reportado en el mismo periodo del año pasado, es decir, nosotros cerramos con un EBITDA recurrente de 899 millones de pesos, es decir, 412% más de lo que reportamos el año pasado, ¿no? Y por último, me gustaría resaltar que tenemos una utilidad neta del periodo de 20 millones de pesos, que es un incremento significativo, ¿no? Ahora bien, si pasamos al estado de situación financiera consolidados al 31 de diciembre, observamos realmente el mismo comportamiento que hemos observado los anteriores trimestres. Vemos que la parte de activos circulantes, principalmente el efectivo y equivalentes de efectivo, tiene un incremento considerable, 130%, y acabamos la caja con 4.660 millones de pesos. Y este aumento de casi 2.600 millones de pesos se debe principalmente al aumento de capital social, así como al aumento de la participación no controlada de 1.000 millones de pesos, compensado parcialmente por todas las inversiones y las remodelaciones que hemos estado haciendo durante el año. Si nosotros pasamos a los activos no circulantes, Me gustaría resaltar principalmente el activo fijo, en donde tenemos un incremento del 17%, es decir, 3.500 millones de pesos, y esto corresponde principalmente a la adquisición del Hotel Bless, que realizamos en el mes de julio, del año pasado. En cuanto a los pasivos, también muestran ese mismo comportamiento, es decir, tenemos un incremento importante en lo que es préstamos bancarios, y esto corresponde principalmente a la adquisición del Hotel Bless, ¿no? Otro rubro que me gustaría resaltar del pasivo son los anticipos a clientes, en donde tenemos un incremento de casi 48%, y este incremento se debe por dos razones. Si nos enfocamos a la parte hotelera, que es la que me gustaría resaltar más, observamos un incremento en los anticipos con respecto al mismo periodo del año pasado por el buen desempeño que tuvimos en el cuarto trimestre. Y así cerraría yo con los estados financieros, perdón, con el balance. Si me muevo rapidísimo al estado de flujos de efectivo, observamos, como lo hemos visto viendo los anteriores trimestres, observamos un flujo positivo de efectivo por actividades de operación. Cerramos el año con 938 millones, es decir, 283% por arriba del mismo periodo del año pasado, y esto es un aumento muy significativo y algo que debemos de resaltar, porque el capital de trabajo ha contribuido en gran parte con ese flujo positivo generado por actividades de operación. En los flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión, seguimos viendo prácticamente en los últimos 5 años, yo creo que hemos presentado esto, un resultado negativo, y ha sido principalmente por las construcciones o por el desarrollo de One and Only Mandarina, en su caso, actualmente por las inversiones que estamos haciendo tanto en el Rosewood Mandarina como en los distintos proyectos, como la ampliación del BANE que tenemos. Entonces, estamos reportando un saldo negativo de 2.303 millones de pesos, ¿no? Que se ve, si lo comparamos contra el mismo periodo del año pasado, tenemos un incremento de casi el 28%, ¿no? Y el flujo neto proveniente de actividades de financiamiento, estamos observando que tiene un comportamiento positivo, principalmente por lo que ya mencioné, y es lo mismo que pasó con el efectivo, es decir, tuvimos un aumento de capital y también un aumento en la participación no controlada de una de nuestras subsidiarias, ¿no? Y ya nada más para terminar, me gustaría comentar que estos estados financieros, tanto del cuarto trimestre como los estados financieros anuales, fueron aprobados por unanimidad en el pasado consejo, que fue el 25 de febrero. Entonces, con eso terminaré la parte financiera, Gustavo.
Muchas gracias, Juan. Y si les parece, damos pie a cualquier cuestión o pregunta que quieran que comentemos. Muchas gracias.
Gracias. Señoras y señores, nosotros estamos hasta abierta para preguntas. Si tiene alguna pregunta o comentario, presione estrella 1 en su teléfono en este momento. Le pedimos que mientras plantea su pregunta, levante el auricular si escucha en altavoz para proporcionar una calidad de sonido óptima. Por favor, espera mientras hacemos una encuesta para hacer preguntas. Gracias. Su primera pregunta proviene de Gordon Lee en BTG.
Hola, buenos días.
Ya no está silenciada.
Gracias. Buenos días. Gracias por la llamada. Dos preguntas. La primera es, una vez que concluyen la remodelación en el Fairmont Mayacoba, ¿hay otra propiedad dentro del complejo en donde había una remodelación parecida? O digamos que con la de Fairmont terminaría el deep capex en ese complejo. Y la segunda pregunta es, hablabas, Borja, de los resultados tan buenos que ha tenido México como destino turístico en el 2021. ¿Cuánto de eso crees que es estructural y cuánto crees que puede ser función de que otros destinos, por ejemplo, en el Caribe, no estaban abiertos en su totalidad, o incluso España, por ejemplo? Y vinculado a eso, no sé, yo he percibido anecdóticamente un poco más de preocupación con algunos temas de inseguridad de México, por los encabezados que hemos visto alrededor de Cancún. No sé si ustedes han percibido eso en sus bookings o con sus wholesalers, o si es algo puramente anecdótico que yo he percibido. Gracias.
Todo lo contrario, Gordon. Muchas gracias a ti por las preguntas. Trato de ir sobre ellas. En el caso de las remodelaciones de Mayacoba, pues como bien dices, hemos hecho un ejercicio profundo de remodelación y de actualización del complejo, no solamente para remodelar lo que había, sino para completar mucho más la oferta y sobre todo para integrar mucho más el destino y que se vuelva no solamente la suma de cuatro activos individuales, sino un destino con cuatro activos que tienen mucho que ofrecer y muy complementario. Y esto va un poco en respuesta también al tema de la seguridad en México, ¿no? Para poder ofrecer una experiencia que permita a nuestros huéspedes no tener que salir para muchas cosas del destino, ¿no? Yo creo que con esto, en cuanto al Very, Very Deep Renovation, prácticamente terminamos. Tenemos algunos proyectos que estamos analizando, como por ejemplo la Casa Club del campo de golf del Camaleón, que vamos a hacerle una actualización, o el último Beach Club que quedaría por actualizar, que es el del Hotel Rosu Mayacoba, que como bien sabes, hicimos ya hace un par de años, justo antes de la pandemia, terminamos el Beach Club de adultos, que se llama Aquí me quedo, en un espacio en la playa que estaba destinado a una palapa de eventos que se usaba bastantes pocas veces al año, y ahora el Beach Club familiar pues lo vamos a actualizar. Pero en síntesis, salvo algún detalle más, pues sí creemos que Mayacoba está, la verdad, actualizado y en una gran situación para ofrecer las mejores experiencias a nuestros huéspedes. En cuanto a tu cuestión de cómo vemos nosotros la situación y el resultado de México desde el punto de vista de turismo, sin duda, como bien apuntas, hay una parte que es coyuntural, que viene debido o como respuesta al cierre que ha habido en el Caribe y, como bien decías, también en México, y así era además haber podido capturar todavía más los viajes de nuestro mercado principal, o incluso diría de nuestro mercado casi cautivo, que sería Estados Unidos. Sin embargo, nosotros creemos que una parte de eso viene para quedarse, ¿no? Nosotros creemos también que esto nos ha permitido que la gente descubra México. Mucha gente estaba viajando a otros destinos y se han encontrado que, por ejemplo, en Mandarina pues tienen un destino selvático de mar muy similar al que pueden encontrar en Filipinas, por ejemplo, ¿no? O incluso muchos brasileños que han estado viajando a México, muchos por motivo de la cuarentena de cara en su viaje a las vacunas, a ponerse la vacuna a Estados Unidos, que han descubierto que tienen un destino vecino que posiblemente no habían explorado hasta el momento, ¿no? Entonces, nosotros creemos que una parte relevante de esto viene para quedarse, ¿no? Y también una parte viene para entender que hay un cambio en el paradigma de viaje en el medio plazo como consecuencia de los cambios de comportamiento de la pandemia y donde pues se ha visto que México tiene mucho que ofrecer y en nuestro caso particular que nuestro portafolio tiene muchísimo que ofrecer a ese tipo de viajero. Por lo tanto, sin duda hay una parte coyuntural, pero también creemos que una parte la vamos a poder capitalizar y va a venir para quedarse, en nuestro caso concreto, ¿no? Y por último, en cuanto a la seguridad, pues como bien dices, yo creo que si hubiese que elegir solamente un riesgo, el mayor riesgo que tiene México, ¿no? Lo que más puede afectar al sector de turismo en México es que haya un repunte de inseguridad y que esta además sea maltratada por parte de los medios de comunicación. Como bien sabes, ha habido noticias recientes de problemas de inseguridad, como el problema que hubo con unos turistas canadienses en Xcaret, como algunas balaseras que había en Tulum, que sin duda con la atención inapropiada pues tienen su impacto. No te puedo decir que cuando salen estas noticias no tengamos un impacto coyuntural y puntual, porque sí lo tenemos y vemos que hay un pequeño repunte siempre de las cancelaciones cuando esto ocurre. Es cierto que menos posiblemente que lo que pueden tener otros sectores, por lo que te decía justo al principio. Yo creo que hemos conseguido posicionar a Mayacoba como un destino en sí mismo dentro de la Riviera Maya, ¿no? Mayacoba se ha convertido en un destino que ahora hace que nuestros huéspedes puedan disfrutar de muchas más cosas dentro de Mayakoba y por lo tanto estén menos preocupados por salir. Te diría que muchísimos de ellos no salen salvo a visitas culturales. Ya podemos ofrecerles deportes acuáticos en Mayakoba, una oferta gastronómica de más de 25 restaurantes, más oferta de retail, etcétera, y yo creo que eso pues está lleva, nos hace que nos afecte menos. Pero también es cierto que a medida que se vuelva un poco más a la normalidad y se recupere más el componente de grupos, pues la seguridad es un factor fundamental y decisivo para que la gente tome sus decisiones, sobre todo si estos problemas de inseguridad se traducen en travel alerts que puedan afectar a las decisiones de compra de este segmento, ¿no? Por ello, yo creo que todos tenemos que ser conscientes, tenemos que trabajar con el gobierno para que la seguridad sea claramente una de las prioridades del sector.
Muy claro, muchas gracias.
A ti, muchas gracias, por favor.
No hubo más preguntas de las líneas en este momento. Me gustaría devolverme a la llamada al señor Borja Escalada para cerrar.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por atender la llamada trimestral. Esperamos poder hablar con todos pronto en la llamada del primer trimestre, donde esperamos que también podamos ofrecer buenas noticias, buenas perspectivas y sobre todo podamos seguir contribuyendo a crear valor para nuestros accionistas, para nuestro entorno, para las comunidades en las que nos desarrollamos y por supuesto también para nuestro equipo. Muchas gracias a todos y hablamos pronto.
Gracias, señoras y señores. Esto concluyó la conferencia telefónica de hoy. Puedes desconectar sus líneas telefónicas en este momento y que tenga un día maravilloso. Gracias por su participación.